Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Continúa el debate entre el profesor Patricio de Blas y el profesor coordinador Antonio García Sánchez Mases, que comenzó el pasado domingo. En este segundo programa se sigue analizando la biografía de Julián Besteiro, su posición ante los avatares de la Segunda República y ante el drama de la Guerra Civil, hasta llegar a su muerte en la cárcel de Carmona en 1940.
Bueno, pues tenemos en esta revista de filosofía este domingo por la tarde, al igual que en el domingo anterior, al profesor Patricio de Blas, que ya nos ha acompañado para comentar su libro Julián Besteiro, una biografía publicada en Ediciones Algaba. El otro día nos quedamos en el momento que muere Iglesias, es decir, ese momento que muere Iglesias, 1925, ese momento donde todo el mundo establece el contraste, entre otros Ortega, entre la muerte de Iglesias y la muerte de don Antonio Maura, y de la gran muchedumbre, manifestación que va a la gran despedida que se hace Iglesias frente a la situación de cierto reconocimiento en los sectores conservadores, pero sin ese apoyo popular que tiene Maura. Y entonces Besteiro, digamos, en relación al subtítulo que tú pones, nadar contra corriente, entonces en ese momento está absolutamente la corriente dominante, es dentro del socialismo, es el hombre que hace el discurso de despedida en el cementerio y el hombre que de alguna forma controla la situación. Pero enseguida, 3 o 4 años después, se va produciendo la crisis de la dictadura de Primo Rivera, la esperanza de que pueda advenir, que pueda llegar a España una república, y una tendencia del socialismo, dice, aquí hay que incorporarse al máximo a una coalición con los republicanos, es el momento de dar un paso adelante, y en esas se incorporan desde personas del mundo obrero como Caballero hasta personas del mundo intelectual como de los Ríos y como Prieto. Y sin embargo ahí vemos una distancia grande de Besteiro ante ese compromiso explícito y directo con los republicanos. ¿Por qué?
Sí, ahí es donde empieza efectivamente su distanciamiento de otros compañeros de partido. Los primeros en distanciarse son Prieto y de los Ríos, que se suman a la conspiración por traer la República. Cierto que a veces se olvida que hubo otras conspiraciones anteriores que a la dirección del Partido Socialista le parecieron poco serias, y de ahí que no se mostrara muy proclives a entrar en aventuras, en conspiraciones. Besteiro decía que la República es cosa de los burgueses, que él estaría encantado de que viniera, él era un republicano convencido, pero ahí es donde empieza a marcarse esa diferencia. Como él dice gráficamente, dice, la comunión que existía entre Largo, Caballero, Saborit y yo se ha roto en el momento en que Largo se pasa con D'Alessio Prieto y Fernando de los Ríos y se suman al Pacto de San Sebastián, a la conspiración que preparaban Azaña y Alcalá Zamora y otros políticos. Ahí es donde empieza a separarse Besteiro de esto. Para Besteiro hay un problema fundamental. Él no se oponía a que se trabajara por traer la República. Lo que se oponía es a que una persona como Largo Caballero, que era al mismo tiempo un alto dirigente del Partido Socialista, se comprometiera en el Comité Revolucionario y las decisiones que adoptara ese comité comprometieran a la política del Partido Socialista y de la UGT. Él quiere mantener netamente la política obrera y los fines, no se pueden confundir los fines que tiene un partido obrero con los fines que tienen los partidos burgueses, y en ese sentido le preocupa que un alto dirigente como Largo Caballero figure en ese comité. Si hubiera sido de otra manera, llega a decir él, si el comité hubiera estado enlazado de otra manera con los organismos directivos del Partido Socialista, no se hubiera opuesto. Pero esto es lo que a él le lleva a marcar claramente esa separación.
Y aquí es donde está un poco, digamos, el quid de la cuestión. O sea, como decía el otro, cuando se dice, estamos tocando el fondo. Es decir, curiosamente, de Besteiro, recuerdo cuando se habla de Besteiro en 3 líneas solo, pues es un poco, casi se le homologa, pues era un catedrático de universidad, era un intelectual, era un hombre que estudió en la Institución Libre de Enseñanza, y de alguna forma, pues, se le vincula, pues, como a Fernando de los Ríos, como a otros, un poco a ese mundo institucionista, ese mundo liberal, ese mundo del socialismo como consecuencia del liberalismo. Pero uno de los rasgos interesantes para estudiar el pensamiento socialista y ver la complejidad que tenía el problema es este que tú acabas de referirte. Es decir, él quiere marcar con mucha claridad la diferencia entre la política obrera y la política burguesa. Esto que ahora, años después, se ha discutido tanto si hay una política de clase. En aquel momento, para él, es un elemento claro. Es decir, una cosa es lo que tienen que hacer la burguesía progresista, otra cosa es la tarea de un partido obrero. Y claro, ahí es donde se plantea, no sé si te parece afortunada la expresión, pero quizá ahí es donde se aparece un poco el drama de toda la República. Porque efectivamente era muy difícil hacer las dos cosas a la vez. Y como no había una burguesía progresista, de alguna forma el Partido Socialista tiene que dar todo su apoyo para que emerja, para que se consolide esa burguesía laica, progresista, republicana. Y claro, eso es lo que a Besteiro yo creo que le preocupa, de ver que se va desdibujando su carácter de partido obrero. Obvio. Pero claro, a los que estaban por esa política pensaban que eso era imprescindible, porque los republicanos solos no podían.
Este es el drama, y ahí caben, claro, lo de enjuiciar las conductas de cada uno, pues desde puntos de vista diferentes. Para Besteiro, él tenía la experiencia, él había vivido en Inglaterra con el primer gobierno socialista que hubo en Inglaterra, laborista, después de la Primera Guerra Mundial, de Ramsay MacDonald. Entonces, él vio, era un gobierno de coalición con los liberales, y él, en los casi coincide su estancia con la corta duración de aquel gobierno, y él ve, claro, que ese gobierno depende de la alianza, que si los liberales un día deciden unirse a los conservadores, se acabó el gobierno. Y vive esa tensión y dice, claro, si los socialistas cumplen su programa, se enajenan el apoyo de los liberales. Entonces, ¿qué han de hacer? ¿Rebajar su programa hasta aquellas cosas que sean tolerables para él? Escribió un par de artículos sobre ese asunto y probablemente eso le preocupaba a él. Y decía, no, el Partido Socialista no puede renunciar a su programa en aras de unos fines que no son estrictamente los suyos. Claro, cosa muy discutible desde otros puntos de vista, porque claro, si la burguesía española era tan débil, si la República estaba tan poco asentada, necesitaba del apoyo del Partido Socialista para consolidarse. Esa era la visión de Prieto.
Y de los ríos,
fundamentalmente.
Claro, y ahí, sin embargo, lo que ocurre es que después, digamos, para hacer más complicado el asunto, entonces surge otra tercera posición. No era solo el aislamiento obrero frente a la colaboración con los republicanos, sino aquellos que después del año 33, viendo de alguna forma el drama que para ellos ha significado la salida del gobierno, también con la percepción, porque en contra de lo que se suele decir, para estos hombres todo lo que ocurría en Europa tenía una gran importancia. Igual que para Besteiro tenía una gran importancia el primer gobierno laborista, para Araquistáin, que había sido embajador en Alemania, era la experiencia del ascenso del nazismo. Y ahí se lanzan a lo que se llama la bolchevización del partido, incluso a proponer la depuración de los elementos de derecha, la expulsión de estos elementos, y bueno, a la huelga general del 34. Y aquí es donde ya sí que el subtítulo de tu libro es totalmente pertinente, contracorriente. Él está radicalmente en contra de eso, ¿no?
Sí. Claro, para Largo Caballero fue muy duro, él fue ministro de Trabajo en los primeros gobiernos de la República, el ver cómo se desmontaba todas las medidas que se habían tomado a favor de la clase obrera. El terrible aquel comer república de los grandes propietarios, de los grandes terratenientes a los jornaleros, cuando llega las elecciones, después de las elecciones del 33, pues era terrible. Entonces, claro, ahí el Largo Caballero se piensa que es el momento de llegar a la revolución, y para eso hay que organizar el Partido Socialista de una manera parecida, y entonces se encuentra ahí con el doble rechazo de Besteiro a esa organización del partido que requeriría, digamos, a ese liderazgo.
Partido Ejército, un partido.
Eso es. Y a la revolución, que tampoco él la ve posible. De hecho, se enfrenta a sus compañeros en la revolución del 34, contamos ahí la escena que relata Saborí, cuando van Prieto y de los Ríos a casa de Besteiro a decirle, hombre, súmate y ponte al frente de la revolución, y Besteiro no solo no acepta, sino le recrimina y se enfada mucho con ellos, es decir, si no estáis de acuerdo vosotros con esta revolución, ¿por qué os metéis en ella, no? Claro, ahora a la vista del fracaso de la revolución de 34 es fácil dar la razón a Besteiro, pero allí estaba el año 34, como tú señalabas, con todo el dramatismo del fascismo en pleno ascenso y el temor a que se acabase el Partido Socialista como se había acabado en Austria, como se había acabado en Alemania.
Y claro, llega 1935 y entonces Besteiro ingresa en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, su discurso famoso marxismo y antimarxismo, y en ese momento se produce uno de los debates más importantes probablemente que se han dado en la historia del socialismo español entre dos dirigentes. Como inteligente era muy importante era mucho más importante Besteiro, pero como pluma, como capacidad periodística, pues quizá era todavía mejor la de Araquistáin, que tiene una gran brillantez expositiva, y es la enorme pelea entre los dos, es decir, esos artículos tremendos de Araquistáin, el marxismo en la academia, o el marxismo del profesor de historia, el marxismo en la academia. Mi crítico empieza a razonar, yo no he dejado de razonar, es decir, esa polarización es como tremenda, ¿no? Porque por un lado está Araquistáin defendiendo, a pesar del fracaso del 34, la bolchevización del partido, insistiendo que el partido de la revolución en España debe ser el PSOE y no el Partido Comunista, que era muy débil, pero de alguna forma asumiendo parte de las tesis de Lenin, y Besteiro, que vuelve otra vez a intentar mantener su tesis del aislamiento obrero, del carácter obrero del partido, de un cierto marxismo kauskiano. ¿Cómo ves tú ese debate? Es decir, ¿qué pasiones se desataron allí y qué consistencia teórica tenían las distintas posiciones?
Pues claro, son dos debates superpuestos, el de la teoría y el de lo que había que hacer en aquel momento. Aunque, claro, ahí Araquistáin está suministrando al ala caballerista del PSOE, le está suministrando argumentos teóricos para justificar la deriva revolucionaria que han tomado a partir de 1933, de finales del 33. Claro, Besteiro se sitúa en una posición, y recuerdo uno de los historiadores que han estudiado mucho este periodo, Malefakis, dice, la postura de Besteiro es irreal. Dice, porque claro, pretender decir, el Partido Socialista solo, con su masa sindical, con la educación obrera y con su intervención, ahí Besteiro defendió siempre un organismo, claro, que de haberse llevado a la práctica, pues probablemente su postura no se quedaría tan en teoría, que era ese órgano corporativo, decía él, debe haber, junto al Congreso, que se ocupa más de los asuntos políticos, debe haber un organismo económico, donde estén representadas las fuerzas sociales y económicas, pero claro, eso no consiguió ni en la Constitución, ni en ningún momento consiguió que eso existiera. Y eso venía a ser un poco la posibilidad de actuación de los sindicatos. Entonces, claro, al no haber esa posibilidad de actuación, pues claro, ¿qué hacen los sindicatos, no? Y claro, ahí surge luego la tercera política de Prieto, que es decir, recuperar la unión con los republicanos, salvar la república y salvar así al menos la libertad y la posibilidad de que los partidos obreros siguieran.
Y en esa polarización que se va dando ya, después de haber estado unidos coyunturalmente en el 34, entre Prieto y Caballero, se va produciendo una polarización cada vez mayor entre los dos. A pesar de todo, Besteiro se va acercando, aunque más tímidamente, a la posición de Prieto. Incluso tú dices que en algún momento él indica que, aunque su posición es antigubernamental, considera que alguna persona dentro del Partido Socialista podría hacerse cargo de la responsabilidad del gobierno, dada la crisis de la República.
Sí, él lo dice eso claramente en una conferencia que pronuncia Bilbao en el mismo año 36, ¿no? ¿Por qué no? A ver, si el Partido Socialista tiene personas que han demostrado capacidad y seguramente estaba pensando en Prieto de gobernar, ¿por qué no va a poder ofrecer a esos gobernantes? Bien, es verdad que desligados, como él decía siempre, de la disciplina, el partido apoyará desde fuera, pero el elector no tiene que ver comprometido al partido en la actuación de esos personajes. Y probablemente en ese momento hubiera... Después hubo ahí un intento que yo no sé hasta qué punto se sumó Besteiro, lo publicó, pues yo entre otros se lo he leído a Javier Tusell, recogiendo testimonios de Jiménez Fernández, un movimiento como centrista al ver la deriva que tomaba aquello, de crear una especie de mayoría en el Congreso a base del sector besteirista del PSOE y prietista, si accedía a ello, y los sectores más sociales, digamos, de la CEDA. Eso no llegó a efecto, y desde luego lo que no sabemos es en qué hubiera derivado la polémica, porque llegó el ejército dio el golpe
el
18 de julio y se acabó la discusión.
Y antes de eso, claro, se produce ese momento de las elecciones de febrero del 36, donde a pesar de que él ha estado aislado, de que él se ha encontrado a contracorriente, sin embargo encuentra el apoyo del electorado de Madrid, es decir, es el más votado de todos, ¿no? De toda la candidatura del Frente Popular, ¿no?
Esa es una realidad. Besteiro tenía en Madrid un apoyo mayoritario, no solo de la gente de su partido, sino de gente que no era del Partido Socialista y que le votaba. Es el no hace ninguna campaña en el 36. Besteiro no abre la boca, no publica nada. Le meten como candidato, pues, un poco con calzador, porque los viejos militantes, pues, presionan y le dan el número de votos dentro de la agrupación socialista para que figure en la candidatura, y sin embargo es el más votado de todos los candidatos del PSOE, de los partidos que se presentan en Madrid, España es el hombre que tiene más votos en el 36.
Y ahí llega ya el momento, claro, verdaderamente terrible, de la guerra civil, porque a veces cuando uno piensa en esto, dice, bueno, realmente 70 años, 40, 42 años hasta que se incorporó el Partido Socialista, pero ya después fallece a los 70 años, ¿no? Es decir, que en el fondo son 28 años, pero de una intensidad terrible y donde sobre todo los 10 últimos él está pues muy en minoría, aunque en una época fuera presidente del Congreso, ¿no? Y ahí es donde se produce, yo creo que esos capítulos que tú analizas ahí, pues todo ese drama, el aislamiento de Besteiro, el intento que Azaña le pide de que él haga una gestión en Londres para intentar que haya una posibilidad de incorporación de las potencias frente a lo que era la política de no intervención y que se pudiera producir una tregua o incluso una negociación para evitar la continuidad de la guerra. Todo eso va fracasando y se va produciendo las batallas internas terribles dentro del propio sector republicano en Barcelona, el POM, con los anarquistas, después dentro del propio Partido Socialista con la salida de Caballero, después con la animadversión a Negrín, y este aquí que el hombre que estaba de alguna forma aislado de todo vuelve a aparecer al final de la guerra, en marzo del 39, en la famosa Junta de Casado. ¿Cómo ocurre todo eso?
Pues primero hay la decisión de Besteiro de su desacuerdo con la línea que lleva su partido, le lleva a no aceptar ninguna responsabilidad. De hecho, le ofrecen, Besteiro es una figura importante, y le ofrecen el gobierno del Frente Popular, le ofrece varios cargos, de embajador en París, de tal. Él no acepta nada, se limita a ser profesor de la Universidad Central exclusivamente en los primeros meses de la guerra. Eso es importante decir, Besteiro vive la guerra desde Madrid, desde dentro. Y claro, Madrid pasa de esa euforia, digamos, los madrileños que están siendo el objeto de atracción de todo el mundo por la resistencia heroica ante las tropas de Franco, claro, esa euforia da para el año 37, pero ya en el año 38 se empiezan a dejar sentir las privaciones, el hambre, el miedo, y lo que a Besteiro, que vive esas escenas, las que a él le horrorizan, de los fusilamientos, las purgas entre, sobre todo las de la primera etapa de Madrid, ¿no? Después ya el gobierno consiguió controlar la situación, pero justo cerca de su casa, pues decía él, me aterrorizaba oír los disparos de pistola o de fusilería más que las bombas y los obuses que caían cerca de casa, ¿no? Entonces, claro, ahí él se hace un pacifista absoluto y aboga por la paz con los escasos medios que tiene, porque no tiene ni mucha acción política ni mucha acción en la guerra. No hay libertad de expresión para poder ir por ahí pregonando estas ideas. Entonces, recibe el encargo de Azaña de ir a la coronación de Jorge VI a Londres, pero con el encargo específico de Azaña de explorar un acuerdo de paz. Y efectivamente, allí se entrevista con el primer ministro inglés mueve a sus embajadores, pero Franco no está por la labor, y en ese ínterin, mientras él hace su viaje a Inglaterra, se ha producido el cambio de gobierno de Largo por Negrín, y vuelve y nadie le pregunta por las gestiones de su viaje, ¿no? Eso le descorazona mucho a Besteiro. Y a partir de ahí, pues en la medida en que la guerra se veía perdida, pues a Besteiro la idea fundamental para él es acabar con la guerra como sea, porque hay que salvar el valor principal, que es el de la vida, y todas las consecuencias que trae el desprecio a la vida, ¿no? El menosprecio, que para él eso es lo que es realmente insufrible. Y ahí es donde contactan con él, Casado, intentan utilizar el prestigio que Besteiro tenía en Madrid, un prestigio acrecentado porque la guerra se ha quedado allí, y allí está viviendo con los madrileños las mismas penalidades que todos, para que la causa que defiende pues tenga un mayor eco dentro del bando de la República. A Casado le faltaban dos cosas. Primero, alguien que hiciera que le obedecieran los milicianos, y ese fue Cipriano Mera, que le ganó la adhesión de los anarquistas. Y Besteiro quedaba a la junta que forma Casado, pues aunque Besteiro no entra representando al PSOE lo representaba Mercedes Carrillo y a la UGT lo representaban otros militantes, Besteiro entra como uno a título particular en la junta de Casado. Pero entra muy a última hora, es decir, la documentación que hemos manejado es clara, aunque es desde febrero cuando le proponen, Besteiro, hasta que no se produce la dimisión de Azaña y la situación anómala que crea una república que, cuyo presidente ha dimitido, el presidente de las Cortes, que debiera hacerse cargo de la situación, no se hace cargo de la situación. Los ministros están, algunos han vuelto, otros y sus funcionarios se han quedado todos en Francia al salir por Cataluña. En esa situación, Besteiro ve que es absurdo proseguir la guerra y se presta al entrar en la Junta de Casado para negociar la paz.
Y hay algunas personas, por ejemplo, recuerdo Tierno Galván en Cabos Sueltos, que de alguna forma decía que Besteiro quizá había vivido que su prestigio moral podía significar un muro de contención frente a la barbarie. ¿Tú crees que en él hay la percepción de que el fascismo no iba a llegar a ser tan cruento como fue, que se podía parecer más a lo que había sido la dictadura de Primo de Rivera,
sin
un
duda,
periodo más transitorio?
Sin duda, ahí se engañó Besteiro y se engañaron pues los que, como él, pensaron que con Franco se podía negociar algo. La memoria, es decir, ¿en qué podía estar pensando Besteiro cuando hacía eso? Pues podía pensar en el final de las guerras carlistas, es decir, nunca se había producido esa un final. Besteiro Gortabarde pensaba, los obreros son necesarios para reconstruir el país, no se puede borrar del mapa de España a la mitad de España, es decir, son ideas con las que el hombre operaba. Besteiro tenía también, precisamente, quizás los militares admiran a este tipo de personas como Besteiro, que son coherentes, aunque estén, como había estado Besteiro, se ha pasado la vida criticándoles, el militarismo y su adhesión, el carácter pretoriano respecto a Alfonso XIII, ¿no? Y Besteiro tenía gran prestigio entre los militares y probablemente también contaba con que los militares iban a respetar más, lo mismo que Casado. Pensaba que sería fácil llegar a un acuerdo con los militares, de militares a militares, que en un gobierno en el que estaba el Partido Comunista, que ante Franco pues era el objeto de todos los odios, ¿no? Sin duda se equivocaron.
Se equivocaron. Y ahí, claro, llega ese momento final. Él, quizá, no sabemos si en ese momento se da cuenta hasta qué punto se ha equivocado, pero no cabe duda que percibe que se ha producido la no negociación. Y entonces, cuando otros se van, Besteiro se queda. Esa frase terrible de que cuando todos los que habían dicho tantas veces aquello de que nos salvamos todos o no se salva nadie, dice, yo nunca la dije, pero me quedaré con el pueblo de Madrid. Y él se queda. Y enseguida es detenido, y a las pocas semanas o meses, allá el proceso judicial. Es interesante todo eso, como lo explicas ahí, porque aunque se publicó aquel libro del abogado de Besteiro, pero no se conocía todo eso quizá con tanta claridad en lo que significa, cómo lo iba viviendo él, la correspondencia que tenía, el ingreso después en la cárcel de Carmona, el impacto que eso produce. Es decir, ahí hay un final verdaderamente trágico, ¿no?
Y dramático, sí. Es la. Además, ahí, sobre la última etapa de su vida, ahí dejó escrita a su mujer, Dolores Cebrián. Es una persona que resulta ahí en la vida de Besteiro impresionante, ¿no? Es una mujer ejemplar, ¿no? Y esta mujer escribió en 40 cuartillas sus impresiones de esto con una veracidad, con una sencillez, que, claro, hemos tomado mucho de esas cuartillas para relatar esos últimos meses de su vida y resulta conmovedor, sí. Hombre, el proceso de Besteiro puso en evidencia que aquello era una farsa, es decir, que Franco, aquellas promesas que había hecho de que los que no tengan las manos manchadas de sangre, que no tienen nada que temer, aquello era mentira, ¿no? No había nadie que tuviera las manos tan limpias de sangre como Besteiro, y en el proceso pues empeñaron en condenarle a muerte incluso, aunque luego el tribunal pues le condenó a cadena perpetua, ¿no? A un anciano de 69 años, una condena a cadena perpetua. El proceso evidencia eso, ¿no? Ya, y Besteiro se da cuenta, hay un momento que le dice a su abogado, un hombre joven, Arenillas de Chávez, que el hombre se toma en serio la defensa y piensa que conocía al general Varela y a través de Varela pues veía a este hombre, que Besteiro era un señor al que, y sin embargo Besteiro se dio cuenta de que aquel juicio no era jurídico, aquello era político, y que iban a castigar en él a la revolución. Digamos que es la persona de más relieve del Frente Popular al que Franco pudo tener allí, y se venga. Yo creo que así, si no, no se explica. Ahí ponemos en un anexo la instancia que Dolores Cebrián dirige a Franco, y ante esa instancia es imposible creer cómo alguien se empecina en mantener a un hombre enfermo en una cárcel en medio del abandono. Porque, claro, las cárceles aquellas había que verlas, es decir, es que el preso tenía que buscar su propia comida, comprarla, arreglársela, y allí tenemos pues a un Besteiro que no puede sobrevivir
y que fallece en Carmona. Bueno, pues agradecemos mucho a Patricio de Blas que nos haya acompañado en estos dos programas que han servido para informar de su libro y para hacer un modesto homenaje desde esta Facultad de Filosofía de la UNED a una gran figura como fue Julián Besteiro. Nada más y muchas gracias.